Carlos Córdoba es el gerente de esas zonas veredales. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año. Le arrancamos deseándole feliz año. Usted que no tiene casi retos este año.
Sí, sí. Yo terminé el año resolviendo chicharrones el 31 por allá con unas lanchas y arranqué el primero también con unos materiales para otro punto. Pero bueno, ahí vamos.
Y así se va a pasar todo el año.
Pues tiene toda la razón. Bueno, por lo menos esta primera fase va a ser y sigue siendo muy, muy fuerte porque, pues, como lo estaban comentando, tienen toda la razón. En este momento la pelota está en el campo de que en términos logísticos podamos hacer una tarea eficiente, rápida, efectiva.
Doctor Córdoba, cuando el presidente Santos dice, sí ha habido retrasos, sí hemos tenido problemas, esta es una operación logística muy, muy compleja, pero esos problemas se están resolviendo, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuáles han sido los retrasos? ¿Cuáles han sido los problemas de las zonas veredales?
Bueno, tenemos como varios momentos en el proceso para el tema de los campamentos, digamos. El tema de zonas veredales, ya saben, han hecho mucha pedagogía, nos han ayudado. Pues es la zona, dentro de la zona se ubica un sitio para montar el campamento donde se van a estar allí viviendo las personas de las FARC, que van a hacer dos cosas, que para eso son las zonas y los campamentos: dejación de armas y tránsito ya a la vida civil. Entonces, primero, pues hay que hacer la identificación de un posible predio aquí, que la identificación, que quiere decir, hay que hacer la ubicación, ver si es adaptable, cuánto cuesta. Cuando se tiene eso, pues hacer una negociación con los propietarios. En esto hemos tenido situaciones desde un propietario que dice, esto vale tanto, pero yo apoyo la paz y páguenme tanto y arranquemos, hasta propietarios que quieren cobrar 10 veces lo que vale el arriendo del predio, y hay que comenzar a negociar, y la agencia de tierras viene y nos ayuda y nos da una mano en eso. Y gestión de riesgo nos ayuda a revisar el territorio. Eso lo hacemos en unas visitas conjuntas donde intentamos salir en dos días y revisar los predios, identificar y poder arrendar. Luego de eso viene el trámite de contratación de un predio, y la mitad de estas personas no tienen títulos, sino que son poseedores. El Estado tiene que garantizar para el arranque de esto que todo se hace correctamente dentro de la legalidad, por supuesto. Luego, pues, de la contratación viene el tema de la adecuación del terreno. Estos son terrenos donde vamos a tener campamentos desde 150 hasta 700 hombres que necesitan un apetar, que necesitan agua, que necesitan luz, que necesitan un pozo séptico, que si no tienen agua hay que comenzar a cavar un pozo profundo. Luego viene la construcción de las zonas comunes, baterías sanitarias, cocinas, depósitos, combustible, etcétera. Y luego viene la construcción de ya los alojamientos para las personas de las FARC. Entonces, en cada una de esas etapas, pues vamos teniendo un grupo de campamentos que están en cada una de ellas. Pues sumándole a esto, pues que tenemos sitios que, como ustedes saben, están en unas alejados, en, digamos, en ubicaciones de la geografía nacional y con unas situaciones a veces no, eso hay que decirlo. En el 80% de los casos, ayer lo que vimos en mesetas es una excepción, pero el 80% de los casos, pues en condiciones agrestes, en terrenos donde hay que terracear para poder hacer una construcción, porque son pues unas montañas o con unas inclinaciones complicadas. El Estado en esto pues tiene que curarse en salud, y si compra madera, es madera legal, y si va, digamos, a usar una cantera, pues es una cantera certificada. Entonces, cada uno de esos elementos termina siendo, pues digamos, como un trancón, y hay que estar todo el tiempo resolviendo cada uno de ellos para hacer las cosas al derecho.
Doctor Córdoba, el presidente ayer dijo que hay 19 zonas veredales, 7 puntos transitorios de normalización en 25 municipios de 14 departamentos. Habíamos entendido, o yo por lo menos había entendido, que eran 20. ¿Cuántas son finalmente? ¿Cuántas zonas veredales son? ¿Cuántos campamentos son?
Son 19 zonas veredales y 7 puntos transitorios. En cada uno de ellos, pues ya estamos inicialmente construyendo un campamento, aunque la vocación de la zona es que, si es necesario, se construyan más. Entonces, tenemos 26. ¿En qué estamos en esos 26? De esos 26, 16, a corte anoche, a la medianoche, tienen contrato de arrendamiento suscrito. Hay que decir, a veces para un campamento hemos tenido que arrendar tres predios. Por ejemplo, en algunas zonas del Cauca que los predios son pequeños, entonces pues en un predio de una hectárea pues no cabe un campamento para 300 hombres. Sí. Entonces ahí hemos tenido que hacer ejercicios de ese tipo. Entonces ya 16 con arrendamientos. De esos 16, en 8 ya tenemos trabajos de adecuación de terrenos y estamos construyendo zonas comunes. Algunos de ellos se terminan de construir zonas comunes lunes de la próxima semana. Y ya tenemos allá los materiales para construir los alojamientos. Y de los otros 8 que tienen contrato de arrendamiento, se están solucionando problemas como, por ejemplo, de accesos a el campamento que vamos a construir en Carrizal, en Remedios, Antioquia, que la semana pasada tuvo problemas de derrumbes en la vía que impedían que llevar el material. Eso lo estamos resolviendo, y cada uno de estos va a comenzar con adecuación de terrenos y construcción de zonas comunes a partir de, no de hoy, incluso varios de ellos.
Y mientras están listos...
Cinco...
Sí, adelante.
Señora, sí.
No, que mientras están listos todos esos 26... Lo escucho, ¿tiene cinco que están...?
Cinco que estamos en procesos de negociación administrativa para firma de contrato, que el arrendador dice que yo quiero revisar tal cláusula, que mi abogado lo está mirando y nosotros acosando encima, pero pues hay que esperar que el señor revise y es su predio y pues efectivamente hasta que esté conforme. De esos cinco esperaríamos que de aquí al lunes de la próxima semana ya tengamos pues visto bueno. Y luego tenemos otros 5 donde estamos negociando todavía predios o estamos revisando algún tema específico que tenga, pues como dicen comúnmente, un chicharrón y que deba resolver eso. Que esperamos que esos últimos 5, por lo menos 4 de ellos, se resuelva el alquiler de predios para la próxima semana.
Doctor Córdoba, y mientras están totalmente adecuados esos 26, esas 26 zonas... con sus campamentos, ¿dónde están los guerrilleros? Los que todavía no están adecuados, ¿dónde están?
Los guerrilleros hoy están en unos puntos de preagrupamiento, que es lo que se pactó con la guerrilla. En unos sitios, en unos campamentos que ellos han establecido, como lo han hecho toda la vida. Aquí hay dos cosas. Primero, el 70% de esos puntos de preagrupamiento están a pocos kilómetros de donde estamos construyendo o vamos a construir los campamentos. Es decir, que el desplazamiento de buena parte de la guerrilla va a ser, digamos, rápida. Pero segundo, ayer con la reunión que tuvo el señor presidente, se hizo un acuerdo ya formal donde la guerrilla en los predios donde ya tengamos el predio alquilado y la adecuación de terrenos entra a apoyar la construcción de manera completa, ¿no? Entonces, en estos 8, ya la guerrilla, incluso desde antier y ayer, desde el lunes mismo, han estado llegando grupos a ayudar en la construcción a terminar las zonas comunes y van a construir los alojamientos, y en los otros, en la medida que avancemos con la adecuación de terrenos, la guerrilla va a estar allí ayudando a construir eso. Un poco en la lógica de, bueno, ustedes van a vivir ahí, señores, después si no les gusta esto, pues más bien hagámoslo de manera conjunta, nosotros les damos una asesoría técnica allí para el tema de alojamientos, están los materiales y que pues ellos en un ejercicio también de responsabilidad en el al cual están dispuestos, en todas las discusiones ha sido así, van a ayudar a construir, lo cual nos agiliza mucho más esto.
Doctor Córdoba, el último comunicado conjunto que expidieron las partes a propósito de este tema del que estamos hablando, lo único que nos dejó en claro en cuanto a fechas era que el 30 de enero se conocería quiénes serían amnistiables y quiénes no, pero en relación con el alistamiento y sobre todo con la finalización de la infraestructura, de la llegada de los guerrilleros, no quedamos con una fecha cierta. Yo quisiera preguntarle, porque entiendo obviamente las dificultades, no obstante el tiempo que han tenido larguísimo para poder organizar toda esta cosa, ¿cuál es la fecha, el cronograma que indica cuándo deben estar finalmente los guerrilleros concentrados en todas las zonas? ¿Ya está claramente establecido eso?
Pues, digamos, hay unas fechas en las cuales sacamos este comunicado un poco por las dificultades en los orden logístico que yo acabo de escribir. Mire, yo lo que le puedo decir es que nosotros tenemos a varias instituciones del Estado trabajando de día y de noche en esto para resolver cada una de las situaciones problemáticas que se han dado. Tenemos la gente de las FARC colaborando y ahora van a colaborar con mucha más fuerza, tenemos unos estimados de avance, y la idea es que nosotros logremos el trabajo, excepto un par de casos que sean complicados en que en el mes de enero esté todo listo y estén ya las FARC dentro de las zonas, primero que todo, y si no están los campamentos terminados, pues que nos estén ayudando a terminar. Hay cosas que se dan. Ayer estuvimos en Meseta, pero en Meseta la semana pasada no pudimos trabajar 3 días por problemas de lluvia. Entonces, 3 días que se pierden en este momento es brutal, y luego hay que dejar que seque, etcétera. Entonces, estamos con todas las instituciones involucradas en esto, haciendo la tarea, la unidad de gestión de riesgo, la Agencia Nacional de Tierras, Fondo Paz, y pues desde la Oficina de Alto Comisionado y de la Presidencia, pues de cabeza articulando estas tareas. Y pues estamos con todo de cabeza en esto, y esperamos pues poder tener esto que es el compromiso de que la gente de las áreas de enero estén ya todos en las zonas, habitando o ayudando a terminar ya los campamentos.
¿Cómo funciona, doctor Córdoba, esa estructura de su gerencia? ¿Usted qué tiene? ¿Tiene, no sé, ingenieros? ¿Tiene arquitectos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es eso? ¿Gente que trabaja, trabajadores sociales? ¿Cómo funciona su oficina? Porque es que es una oficina, pues, gerente de las zonas veredales es como lo más importante que puede haber ahorita.
Pues realmente...
¿Tiene instructores de baile?
Sí, no me involucren en eso porque yo no sé bailar. Pero lo que tenemos es una cosa mucho más ad hoc, porque no, aquí no se creó una estructura pesada, ¿sí? Hizo el alto comisionado es que pues me hizo esa invitación, y yo entré, digamos, como a coordinar trabajos de instituciones que faltaba articular un poco más. Pues aquí no es que tengamos una estructura pesada, hay unas personas de la oficina del alto comisionado que han estado todo el tiempo en territorio, que tienen el trabajo social, institucional, y que conocen un poco esta situación, que están sumándose y articulando con esta tarea. Tenemos a Fondo Paz, que es el fondo pues creado hace 20 años para esta clase de tareas, que hace una tarea gigantesca de día y de noche. Uno llama a Fondo Paz a medianoche a pedir que por favor le ayuden a hacer este traslado y que este material, y allá hay gente trabajando. Tenemos a la unidad de gestión de riesgo, que son los que saben cómo se construye un campamento de emergencia, que nos están dando todo su apoyo y su asesoría. Tenemos una sala de emergencia, una sala de, perdón, de crisis en la unidad de gestión de riesgo, que el doctor Márquez habilitó allí, funcionando 24 horas, ¿no?, para controlar cómo va cada cosa, que mire que ese camión se enterró llegando a Charras, qué hacemos con el material que se nos va a dañar, etcétera. Y tenemos a la Agencia Nacional de Tierras haciendo todo el trabajo predial, más el mecanismo de monitoreo, más el secretario general, pues Sergio Jaramillo aquí en cabeza de esto como alto comisionado. Entonces mi tarea es un poco organizar y articular, poner un cronograma y que podamos estar como todos jalando para el mismo lado, y en conversaciones todo el tiempo con las FARC para decir, bueno, entonces ya llegó el material acá, ya pueden mover sus hombres para que comiencen a apoyar este tipo de cosas. Eso es lo que estamos haciendo, entonces es mucho, mucho más de coordinación.
Doctor Correa, en materia de logística con respecto a la alimentación...
Córdoba.
Doctor Córdoba, en materia de logística con respecto a la alimentación, hemos escuchado denuncias de parte de la guerrilla de las FARC sobre los alimentos que estarían llegando en mal estado. ¿Cuánto dinero además le cuesta al gobierno esta alimentación diaria para los más de 5.000 guerrilleros?
Sí, poco con este tema de la ubicación de los puntos transitorios. Lo que se estableció en el acuerdo es que pues el gobierno iba a suministrar los alimentos. Se han hecho 2 entregas. Hubo unas denuncias que fueron canalizadas por las entidades del gobierno, y de 16 casos reportados, el reporte que tenemos nosotros que presentaría el señor presidente es que solamente 2 tuvieron alguna relación con el tema de alimentos, y era básicamente unos enlatados que se presenta que tienen unos residuos de orina de roedor que pudo tener alguna relación con los alimentos. Más de 5.000 raciones entregadas, pues son 2 los casos que se dieron, que pues ya se revisaron y se identificaron, y está pues pues descartado que haya sido una cosa masiva o que hubiéramos tenido una cosa complicada. Ahora bien, hay que entender también que hay situaciones, se entregan pues alimentos crudos que ellos tienen que transportar, almacenar en condiciones complejas. Entonces, pues digamos, allí hay varios riesgos que creo que en general para lo que pues los riesgos que hay, creo que la cosa pues ha salido bien.
Doctor Córdoba, quisiera preguntarle por el tema de La Guajira. Ayer el bloque Martín Caballero estuvo demasiado activo, hubo muchas noticias con ellos. Primero pues rechazaron la decisión de las Naciones Unidas en relación con los observadores, después anunciaron que retiraban el mecanismo de ellos, pues la gente que está integrada al mecanismo de verificación de la zona de ponedores allá justamente en el corregimiento de Conejo. Más adelante dijeron que no se iban a concentrar ni en Guajira ni en Cesar hasta que no se resolviera ese tema de Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar al fin? ¿Cómo queda, digamos, el mecanismo en La Guajira? ¿Qué va a pasar con la FARC? ¿Van a llegar? ¿No van a llegar? ¿Qué es lo último que hay oficial?
Así como yo no sé bailar, yo soy el encargado desde las tejas, las puntillas, el superboar y el cemento. Ya Juan dijo lo que contestó el almirante Romero, que es el vocero del mecanismo, y eso no es mi responsabilidad, estamos articulados, yo estaba todo el día con el almirante Romero y ellos tienen esa posición como mecanismo y en los temas que me competen y con mucho gusto hablamos, pero nosotros yo no me puedo meter.
Bueno, doctor Córdoba, pues vamos entonces a desearle suerte en este 2017 que tiene usted semejante reto tan grande encima y nos va contando cómo van avanzando las zonas, los campamentos sobre todo.
Sí, señora. Ayer el presidente nos dio la instrucción de que salgamos, digamos, de manera permanente a contarles a ustedes cómo está la cosa, las dificultades que tenemos y los avances, para que todos sumemos para que esto salga bien.
Listo. Mucha suerte y muchas gracias.
Gracias. 7:14
minutos de la mañana.